Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 22 minutos, rapidito nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Dice Charles, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Pero qué gusto saludarle, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien, no tan bien como usted, pero nos va bien.
Bueno, acá también nos va bien, estamos soportando el clima.
¿Cómo está?
Desagradable.
Y sí.
Desagradable.
Y bueno.
Desagradable estuvo casi todo el fin de semana, que tuve un fin de semana bárbaro, pero bueno, desagradable, frío, lluvioso.
Y bueno,
como para pasar este fin de semana largo, ¿no?
Sí, va a seguir así la cosa un poco. Esta semana va a ser el tópico de la semana, va a ser que va a pasar de todo, ¿eh? Realmente una semana que, climáticamente hablando, va a pasar de todo.
Sí, va a pasar de
mañana,
todo.
Mañana no va a llover, pero el miércoles va a haber tormentas, el jueves también, en fin, qué sé yo. De todo un poco.
¿Dice que mañana no me voy a mojar, por ejemplo?
Mañana parece que no, va a haber solcito y 19 grados de máximo, 11 de mínima. Pero bien. Ya el miércoles y jueves, tormentas, precipitaciones y temperaturas un poco igual más por más acordes a la primavera, porque estarán en 21 y 19 grados las máximas de miércoles y jueves respectivamente.
Bueno, prepare el café con leche temprano, que mañana temprano
okay.
Estoy por ahí.
Ok, es cierto, que se vienen para acá.
Sí, señor. Sí, bueno. Sí. Vamos a continuar con algunos aspectos que de lo que veníamos tratando en estos días en relación a la investigadora ANCAP y a otros asuntos que han motivado diferentes repercusiones, ¿no? Por ejemplo, yo escuché la tertulia esta mañana aquí en El Espectador.
Sí.
Y bueno, me llamó la atención varias cosas, ¿no?
Ajá,
porque se volvió sobre el tema de Antel, sobre el chumerío, sobre toda esa historia, ¿no?
Uh-huh.
Conrado Ramos, por ejemplo, que trabajó mucho en la OPP e incluso había presentado un proyecto para reforma del Estado, y que fue una de las tantas razones por la que dejó la OPP y dejó el Frente Amplio, ¿no?
Sí, fue muy crítico además sobre todos esos temas, ¿no?
Bueno, reconoció que sabía de la existencia de Siberia en Antel, y también dio a entender como que ese asunto no existe solamente en Antel. También se daría en otros entes del Estado. Pero sí dijo que el secretismo y la discrecionalidad para nombrar cargos le costaba, porque nunca contestan los pedidos de informes.
Claro.
Incluso señaló que los legisladores deben recurrir a la ley de acceso a la información porque no se responden esos pedidos. Es una cosa increíble, ¿no?
Totalmente. Eso sí es increíble. Es increíble, sí.
Que los propios legisladores tengan que presentar recursos judiciales para tener acceso a la información, o incluso parcial información, porque a veces con la ley de acceso tampoco se responden exactamente todo lo que se responde.
No, porque yo dije que la ley de acceso tiene una contracara, que es efectivamente arrogarse el derecho de algunas reparticiones a no a clasificar información. A clasificar,
bueno,
información.
Exactamente. Por ejemplo, mire, hablando de información clasificada, yo tengo aquí ante mi pantalla unas actas del directorio de Antel del 3 de septiembre.
Ajá.
Y me llama la atención.
Hace ejemplo, poco, el 3 de septiembre, hace poco.
Sí, hace poco, sí.
Poco por más ejemplo, de una semana.
El acta 2556 tiene 12 resoluciones a la vista. Ajá. Resoluciones entre la 1307 y la 1321. Pero la siguiente acta empieza en la resolución 1345. O sea, que hay un montón de resoluciones ahí que quedaron ocultas, ¿no? Hay 24 ocultas en ese hueco.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
La resolución 2555 tiene todas las resoluciones ocultas. No hay ninguna que sea visible. O, mejor dicho, son visibles a determinado nivel de Antel.
Claro.
No a todos los niveles, como dijo el otro día el presidente Andrés Tolosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto está claro. Aquí hay en resoluciones de directorio que no están visibles para todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, sobre el tema de los gerentes del Estado, se había referido aquí en Rompecabezas Palomieres, senador del Partido Independiente, ¿no?
Sí.
Había hablado sobre una de las dificultades con las que se habían encontrado. Pero fíjate vos, le cuento a los oyentes que hemos estado haciendo con Daniel el ejercicio de
sí.
leer
que es muy interesante, ¿eh?
Las actas de la comisión investigadora, ¿no?
Perdón, yo también estoy haciendo ese ejercicio.
¿Usted también?
Sí, sí, sí.
Bien. Es fascinante.
Bueno, y espero que haya un montón de gente.
Que lo haga.
Sí, es fascinante.
Es difícil entrar, hay que decir que a la gente le han hecho el camino un poco. O sea,
está complicado el camino para llegar.
Sí, las páginas de acceso están, tenés sí. como un laberinto, tenés
la
que pedir ayuda.
Parlamento
¿no?
no es lo más amable.
Sí, no es para nada amigable, exactamente.
Tendría que llegar, tendrían que estar más visibles, por ejemplo, en la portada. Es complicado el mecanismo para llegar, pero con un poco de tiempo y voluntad se llega,
sí,
¿no?
Sí, llega, sí, sí.
Pues
sí.
bien, a los que quieran. Le podemos bueno. explicar después, si quieren, el propio
claro.
país de rompecabezas cómo llegar a las sí. actas, porque están casi todas públicas, salvo un par que fueron declaradas
sí.
reservadas, ¿no?
Lo mejor, Carlitos, es ir directamente, en realidad, linkear la página del Parlamento, que ya tiene las carpetas de cada una de las sesiones distintas, que son las que se dan a conocer, que no son todas, ¿no? Pero las que están a disposición de la gente.
Seguro.
Seguramente
bueno,
podamos hacer eso.
¿Eh? Vamos a hacer eso, exactamente, sí. para que todo el mundo pueda leer allí lo que, bueno, se está tratando.
Es muy revelador, por lo que se dice, por la forma en que se dice, y por quiénes lo dicen.
Bueno, hay un dato que te lo comentaba el otro día y que a mí me ha llamado la atención. Son varios los gerentes de ANCAP que han concurrido a esta investigadora. Y salvo en un par de casos, hay después un hecho que hay una expresión que es común casi todos, y que a mí me sorprendió, yo te lo comentaba el otro día, y seguramente habrán tenido oportunidad de verlos todos, ¿no? A veces ante preguntas complejas, los gerentes responden, bueno, yo tengo que volver a ANCAP. Es decir, tengo que salir del Parlamento y volverme a reintegrar a mi trabajo.
Eso es impresionante, claro. O sea, gente que le están preguntando cosas y dice, ay, yo creo que hablé de más, miren que yo tengo que volver a ANCAP, ¿no?
Exactamente, sí, lo dicen a título expreso, exactamente,
hay, ¿no? Hay un caso, no me acuerdo, en que las primeras taquigráficas de las primeras sesiones donde no me acuerdo quién de ANCAP, también un jerarca, un gerente, algo, dice, bueno, pero en realidad yo todo eso no, ¿cómo le voy a explicar? Yo tendría que explicar cómo funciona ANCAP, y le dice, creo que es el senador Cardoso del Partido Nacional, dice, es que justamente usted vino acá a explicarnos cómo funciona ANCAP. Ah, pero si no tendría que explicarle todo el funcionamiento, es que usted vino a eso. O sea, gente que incluso va como, por lo menos en las transcripciones, queda como que van como obligados, no van, sí, van obligados, van presionados,
sí, sí.
A, van presionados u obligados.
A mí hay una cosa que me parece más compleja, ¿no? No es sí. que vayan presionados, es decir, a ver, seguramente van porque fueron citados. Yo quiero aclarar que la concurrencia de todas las personas a esta comisión investigadora es voluntaria, no te pueden obligar a nada, ¿no?
Claro.
Es decir,
claro.
Si tú no quieres ir, no existe el mecanismo de recurrir a la justicia para que seas trasladado por la puerta
sí,
pública.
Sí, pero queda la constancia de que no quisiste ir.
Ah, bueno,
y eso es una presión también.
También,
una forma
ejemplo,
de presionar.
Eduardo
sí.
H. dijo que no quería ir y no pasó nada.
Déjame meter simplemente el párrafo acá de la señora Pinto, que en la propia comisión investigadora, hablando de gastos chicos, dice, le preguntan, Bordadori le pregunta, ¿gastos de qué tipo? Dice la señora Pintos, gastos chicos, estoy hablando de más, yo tengo que volver a ANCAP.
Exactamente, bueno. A
eso
la
es textual, presencia... Textual de la transcripción, ¿verdad? De la sesión
sí,
de la
claro.
comisión investigadora, ¿no?
A la presencia de la contadora Rosario Pintos, que fue exgerente de Portland de ANCAP, me quiero referir más extensamente, porque me parece que hay allí una serie de datos muy reveladores de su presencia,
claro.
porque... a ver, le comienzan preguntando cuál era su cargo, ¿no? Y dice, en la actualidad soy asesora, pero fui gerente de la división Portland, estuve en la administración general y luego de las últimas reestructuras quedé sin cargo. Podríamos decir que soy algo así como observadora. Últimamente no tengo actividad. O tiene una actividad bastante extraña, digamos, para una persona que ocupó un cargo de tal relevancia, como se dijo allí en la propia comisión, que era el momento en que la división Portland daba ganancia. No como ahora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora se ocupa de cuestiones bastante menores, como son los accidentes de tránsito, de los vehículos de ANCAP, o algunas cuestiones por el tipo, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se hizo la estructura en el 2005, no pregunté, me designaron como asesora de alguien, dice allí, ¿no? A quien veía una vez por año. Ahora soy asesora de la Secretaría General, tengo una tarea menor, accidentes de tránsito, y esporádicamente doy una opinión, o sea, si alguien me la solicita.
Claro.
Pero no soy la única en esta situación, somos varios. En realidad, fuimos varios. Soy yo la que más se ha mantenido en ese lugar. Y pregunta el senador Delgado, ¿hay muchos en calidad de observador, en el rango gerencial también? Y la señora Pinto contesta, algunos se cansaron y se fueron, yo elegí quedarme, ¿no?
Sí.
Ahora, hay otros aspectos que tienen que ver con la propia gestión, que es lo que se está discutiendo. Yo he escuchado a mucha gente, lo escuché hoy otra vez al senador Marcos Otegui en Televisión Nacional. Yo sí lo escucho, senador, ¿eh? Yo lo sigo.
Claro.
Me avisan que usted está y yo lo voy a ver.
Y
exactamente.
Todo bueno, raro. Sí, sí.
Le fui a prestar atención. Y ahí el senador Otegui insistió otra vez con los temas de gestión, que efectivamente ACAP sufrió una renovación muy importante, muchísima inversión, que recién el año que viene van a comenzar a verse los réditos de esta reestructura, que ANCAP estaba en muy mal estado cuando ganó el Frente Amplio, porque los partidos tradicionales le habían dejado venir abajo, y entonces, bueno, todo, hay una serie de argumentos que, a ver, yo no tengo elementos para contrarrestar eso, ¿no? Pero sí tengo elementos para contrarrestar lo que decía el senador Otegui con respecto a las auditorías externas realizadas por KPMG, que son publicadas en el Diario Oficial, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me llama la atención, porque por ahí se le preguntó, bueno, ¿qué pasaba con el tema de los balances y por qué daba pérdidas a ANCAP? A ver, uno se pregunta, ¿qué auditó efectivamente KPMG si ANCAP no le dio la información sobre algunos expedientes? Mire, yo tengo aquí algunos números de expedientes. Le voy a decir cuánto nos costó eso, que no era información que tuviera KPMG, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ANCAP no le dio información sobre expedientes tramitados por Cemento del Plata en Dinamige. El expediente 44/02, permiso de exploración, el expediente 45/02, servidumbre de ocupación, y el expediente, servidumbre de ocupación y paso a los padrones del expediente anterior, o sea, permiso de paso, ¿no?
Claro.
Y después el expediente 46/02, permiso de exploración del expediente 47/02, servicio de ocupación y paso. Todos esos permisos, por los que hay que pagar, ¿no? Porque hay que pagarle a particulares, sí, nos costó $200,000, que no figuraban en los balances de ANCAP hasta el año 2013, cuando aparecieron como por arte de magia.
Sí.
O sea, ANCAP pagaba incluso las multas que figuraban en el contrato con la empresa Electrobras por incumplimientos en la provisión de cal.
Sí.
Que, bueno, oficialmente ANCAP ha informado algo más de $7 millones, ¿no?
Sí, sí.
Tampoco estaban en estas auditorías. Entonces uno se pregunta, a ver, si yo tengo dos datos, estos dos datos que son elementales, ¿no? Porque yo no, le confieso, estuve revisando por arriba, sabía estos datos, me fui a fijar, efectivamente no estaban, pero debe haber un montón de cosas que son absolutamente desconocidas para nosotros, que tal vez estaban o tal vez no estaban.
Claro.
No lo sabemos. Tengo dos elementos acá que no estaban. Acá tengo dos elementos que no estaban. También hay otro aspecto, porque los servicios geológicos de ANCAP no cumplieron con los plazos procesales del Código de Minería según el artículo 94, ¿no? O sea, una vez que uno obtiene un permiso de exploración, tiene 6 meses para iniciar la explotación de ese yacimiento. ¿Está claro? Pero ANCAP inició la explotación 5 años después y no pasó nada. O sea, no se cumplió con los plazos procesales del Código de Minería. ¿Por qué no se cumplió? Bueno, objetivamente yo no lo sé. No sé si la falla de ANCAP, si la falla de Dinamige, o de quién es la falla, pero bueno, aquí hay una falla. No se cumplió con un artículo que es ley. El
claro.
Código de Minería es una ley.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Bien. ¿Qué decía la contadora Pintos, no? Ella estuvo en la división Portland hasta 1997, durante 20 años, ¿no? Que era cuando ANCAP, esa división, daba ganancias. Y después estuvo la Administración General hasta el año 2002. Entonces, dice que en ese momento las plantas de Portland daban ganancias económicas y financieras. Si bien tenían un equipo de producción muy obsoleto, funcionaban. teníamos más del 50% del mercado. Incluso en mi época le vendíamos a la República Argentina, llevábamos el material por tren y se distribuía el polo en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué ahora la pérdida?, se pregunta. Y bueno, creo que ha habido importantes problemas de gestión en toda la empresa. Además, se hicieron demasiadas inversiones, pero claro, yo no pude ver los estudios de factibilidad económica. Cuando me dijeron que iban a hacer 4 plantas cementeras, temblé, porque nuestro mercado es pequeño, y para ese número de plantas había que tener un mercado exterior muy grande para abastecer. Por lo tanto, era dudoso que aquí se pudieran compensar esas inversiones. Es cierto que había que invertir en el área del Portland, porque durante muchos años no se había hecho. Las tecnologías han ido evolucionando y eso era necesario.
Pero tanta inversión, claro.
Bueno, otro posible factor, dice ella, en relación con las pérdidas, además de los problemas de gestión, a mi entender, aclaro, dice que ahora estoy un poco alejada del asunto, tiene que ver con la ubicación de los lugares de explotación de la caliza. La planta de mina siempre fue un caballito viejo, pero daba dinero, y la caliza estaba en ese lugar. Eso lo sabemos todos. Ustedes, todos los que conocen la planta de Portland de Mina, saben que hay allí un enorme agujero a cielo abierto, ¿no? Sí. Donde se traía la caliza para la producción, que estaba pegada a la planta, ¿no?
Sí.
Ahora la caliza no está en el mismo lugar, sino a 40 kilómetros, y eso implica costos que se van sumando. Agrega Pintos, la verdad es que no tengo conocimiento de si se estudió la viabilidad de hacer un horno donde está la caliza o no. Sé que se hizo una remodelación y ahora no veo humo en las chimeneas, lo que me satisface mucho, pero se está produciendo muy poco. Estuve sacando una lista de las producciones de clinker en los últimos años y realmente ahora se está produciendo la mitad de lo que se obtenía cuando yo estaba trabajando en esa área, aún luego de las remodelaciones. La planta de minas siempre produjo al tope y hoy no lo está haciendo. Por otra parte, cuando yo llegué a la planta de Paysandú, mantenía el 75% del tiempo y producía un 25%. Propusimos hacerlo al revés y comenzamos a venderla a la Argentina. Ahora se volvió a que Paysandú no produce. Reitero que pienso que hay problemas importantes de gestión, además del costo de los energéticos, que en este país es alto. Cualquiera que haya pagado una factura de gas este mes sabe a qué me refiero. Su precio está imposible, tanto para el uso doméstico, como el que hago yo, como para las industrias. En mi época, en un primer momento se quemaba solo fuel oil, está hablando de las plantas de cemento, ¿no?
Claro.
Y luego cáscara de arroz, y habíamos empezado a poner quemadores con distintos tipos de combustibles. No sé si era más conveniente el fuel oil, la cáscara de arroz o el gas, pero buscábamos una inversión más sencilla. Sé que ahora las inversiones han sido más importantes por el coque, aunque no tengo conocimiento sobre la contaminación ambiental de esto, y yo creo que los uruguayos tampoco tenemos conocimiento sobre el grado de contaminación ambiental, porque de hecho el carbón de coque está siendo prohibido su uso industrial en gran parte del mundo.
Claro.
Nosotros hicimos, por convenio, una compra muy importante a futuro de carbón de coque en Grecia, que es del que se está abasteciendo la planta de minas. Es cierto, no se ve tanto humo, se ve apenas una pequeña voluta, hubo que colocar filtros muy importantes en esa chimenea, pero no sabemos exactamente cuál es el grado de contaminación ambiental que hay allí. No lo sabemos. Hay mucha preocupación en minas. Minas tiene una gran dependencia de esa planta, porque mucha gente trabaja allí. Es un factor social muy importante, como lo es en la planta de Paysandú también. Pero también hay preocupación en la gente, es público y notorio, esto yo no lo inventé yo, ¿no? Lo sabe todo el mundo. En minas hay un crecimiento notorio de enfermedades cancerígenas.
Sí.
No se sabe por qué. No se sabe si esto tiene o no tiene una relación, pero que es notorio esto y que ha sido planteado en diferentes oportunidades, incluso en el propio Parlamento Nacional, es cierto. Que hemos avanzado, que hemos estudiado esto, no lo sabemos. La contadora Pintos dijo que yo no puedo decir mucho sobre la situación actual, pero creo que sobre todo hay un problema de pensar la empresa hacia adelante. Habría que ver cómo se pensó, con qué conocimientos de base y qué aspiraciones se tenían hacia el futuro. Yo eso no lo vi. Entonces, por ahí el senador Bordaberry le pregunta, voy a dejar de lado esta parte de su trabajo en la planta de cemento Portland para abordar su trabajo posterior como asesora del directorio de ANCAP. Nosotros estamos un poco preocupados por el endeudamiento. Dice, es una empresa que en el año 2004 tenía un endeudamiento de 290 millones de dólares y hoy ese endeudamiento asciende a 1.900 millones de dólares. Durante mucho tiempo se nos decía que como aumentaba el endeudamiento también crecía el patrimonio, pero hoy en día eso dejó de guardar relación. ¿Qué pasó? ¿Cómo se originó ese endeudamiento que a su vez no originó mayor patrimonio? Si uno se endeuda, pero tiene un patrimonio para pagarlo, es otra cosa. Y entonces la contadora Pintos dice, diríamos que está contra la pared. Si bien yo quiero mucho la empresa, en lo personal creo que estamos ante un problema de gestión, y es como la cuarta vez que lo dice, ¿no?
Sí.
Agrega allí, vino muy buena gente, pero sin conocimientos técnicos ni experiencia, claro. Y que no sabe cómo trabajar como personal a su cargo. ¿En qué año se le pregunta? Le pregunta por Daver concretamente, y dice Pintos, en el 2005 se comenzó con el estudio de la reestructura y se puso gente sin conocimiento ni experiencia. Los conocimientos se pueden adquirir, aunque lleva unos cuantos años.
Claro.
La conducción de la empresa se ha diluido. Creo que la estructura actual no es la adecuada y la gran mayoría todavía no se ha dado cuenta de dónde está empantanada ANCAP. Hace claro. varios años que les decía que ANCAP está mal, pero me respondían, vos siempre opositora, Rosarito. Cuando repetía que estábamos mal, me mandaban al rincón.
Claro.
¿Te suena?
Claro. Como si uno iba como en la escuela.
Pienso que la empresa tiene que sincerarse de todos sus problemas y empezar a dirigir. Mi sensación es que en todos los niveles hay problemas de gestión, de dirección, de conducción de la gente. Debemos pensar la empresa para adelante y plasmarla en números. Podemos tener ideas maravillosas, pero si los números no dan, hay que llevarlas a tierra, dice la contadora, ¿no?
Sí.
Y entonces le pregunta a Bordaberry, cuando usted dice, les decía, ¿a quién se refiere? Y dice, me refería a los pares, a los gerentes, con los que hablábamos en reuniones informales. Atención a este dato, ¿no? Está hablando una gerente de par
sí,
en par, ¿no?
Sí, sí.
Había tenido ese cargo antes, por lo tanto.
Sí.
Es decir, por más, a ver, lo voy a poner de la peor especie esto, ¿no? Por más que no la quisieran, por más que tuvieran problemas de todo tipo con la contadora Pinto, yo qué sé, no sé, porque yo no conozco la interna, ¿no?
Claro.
Pero la contadora Pinto estuvo 20 años en esa área,
sí,
en una área fundamental para la, nada más que Portland, que en realidad eso es ANCAP, ¿no?
Claro.
La P es de Portland.
Sí, sí. Sí,
claro.
Sí, totalmente.
Bien. Y daba ganancia en ese tiempo. Nadie escuchaba. Y entonces dice, yo me refería a los pares, a los gerentes, con los que hablábamos en reuniones informales en el comedor, en donde uno puede hablar porque no tiene un cargo. En los últimos tiempos fui apartada de todo, no se me invitaba a nada. Muchas veces estaban haciendo reuniones para algo muy sencillo y les preguntaba qué les costaba por lo menos tenerme informada, pero no me invitaban. ¿Y qué justificación le daban? Pregunta Bordaberry. Cuando reclamé en la última reestructura, me dijeron algo así como que no era políticamente conveniente. Yo nunca actué en la política en ANCAP. Nadie sabía mi filiación política, aunque tal vez por mi familia sí la conocían, pero yo no podía tener actividad política en ANCAP y no la tuve. Entiendo lo de la gestión, dice Bordaberry, pero me gustaría que dijera algo más concreto acerca del origen del endeudamiento. Señaló que es la consecuencia de una mala gestión, pero ¿en qué decisiones? Ah, dice la señora Pinto, soy genérico. Desde la compra de los insumos, la forma de pagarlos, de financiarlos, se han ido acumulando. Hay muchos gastos internos. A veces trabajar con dinero ajeno es una tentación muy grande. Había mucho gasto, todos veíamos el despilfarro. ¿Gastos de qué tipo? Le pregunta Bordaberry. Y bueno, ahí es cuando ella dice, gastos chicos, estoy hablando de más, yo tengo que volver a ANCAP.
Terrible, ¿eh? La verdad que uno escucha todo esto, es terrible. A eso hay que sumarle que Coya se presentó con ausencia de directores que asumieron en mayo, pese a que inequívocamente tenía que ir con el directorio completo. Se le podría sumar, y en el sentido de algunas de las cosas que Pintos decía a la comisión investigadora, que bien citaba Carlos en esto que es parte de la transcripción, ¿verdad?, de las distintas sesiones de la comisión investigadora de los temas de ANCAP.
Estaba leyendo la
presentación. Sí,
la
totalmente, ¿no? Digo, se le podría agregar aquí lo que Gómez, por ejemplo, uno de los directores con los cuales fue acompañado y que son de los que más trayectoria tiene, incluso junto a Coya dentro del ente, lo que le dijo a la comisión investigadora en un tramo de sus primeras alocuciones, cuando le dice, lo que también quiero plantearles es que, esto lo dice Gómez, ¿no?, a la comisión investigadora, a veces algunas manifestaciones que se publican en la prensa generan desánimo en alguna parte de las personas que están trabajando en ANCAP. Quiero que sepan eso, generan desánimo en la empresa más importante del país y todos tenemos la obligación de contribuir a que funcione bien. Querían que supieran que está ocurriendo ese fenómeno. Deseo transmitírselos con la misma sinceridad que planteaba el ingeniero Romero hace unos instantes. Le faltó el... Es impresionante.
Bien,
es impresionante. O sea, un director que se acerca a decirle a la comisión investigadora, ojo que ustedes acá lo que están diciendo, o sea, cállense la boca. Lo único que faltó es decir, cállense la boca. Bueno, este, claro, impresionante. Sí, impresionante.
Hubo alguien que propuso que en realidad debería haber hecho una auditoría externa en una comisión investigadora, ¿no?
Impresionante. Esto es como, lo de Petrobras realmente, ¿no? Cuando dice, no podemos sacar, hay tanta corrupción que no saquemos a Dilma Rousseff. Y vos decís, escuchame, es al revés. Acá es lo mismo. Lo que se le ocurre a Gómez es que la pérdida de las dos terceras partes del patrimonio, el déficit enorme, los números en rojo, los números que nos llegan a KPMG y todo lo que ha pasado y no sabemos muy bien qué ha pasado en ANCAP, no se debele demasiado, por eso crea desánimo en la principal empresa del país, que le pasamos el dato que lo debe saber mejor Gómez que nosotros, en cualquier momento deja de serlo, porque con estos números indudablemente no va a poder mantener esa importancia, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, como distintas opciones o distintas formas de ver la vida, ¿no?
Te doy un dato más.
¿Cómo no? El último.
La última pregunta que le hace el senador Mieres a la contadora Pintos tiene que ver con un área, dice textualmente, que está vinculada al sector del cemento, que es la cal. Uh-huh. ¿Qué opinión tiene usted sobre la decisión de ANCAP del 2010 de construir una planta de cal en 33, no? Y entonces la señora Pintos dice, por allí, no sé los números que manejaron, sé que al sur de Brasil no había caliza, bueno, una serie de historias, y agrega, sí sé que hay problemas con la calidad de la caliza actual. En aquel momento se estudiaron las calizas y aparentemente eran adecuadas. ¿Con qué caliza nos quedamos? No le puedo decir. Es lo que hemos venido explicando desde principios de año. ANCAP se quedó con la peor caliza porque por ese pacto de caballeros entre Héctor de Santana y Mario Torterolo, Torterolo se quedó con el mejor yacimiento de calizas, que está ubicado en el mismo cerro donde ANCAP explota. El peor yacimiento, y Radmer, la empresa de Mario Torterolo, tiene el mejor yacimiento que quiere vender en 5 millones de dólares. Pero algo más. En estas mismas versiones taquigráficas, y lo ha dicho públicamente en varias oportunidades, el gerente de Portland, Juan Romero, ha insistido con que no se ha devuelto cal desde Brasil. Nunca se explicó allí, entonces, por qué abrieron una cantera para tirar la cal que volvía. Ni por qué, cómo se explica la multa que le aplicó la Dinama ANCAP precisamente por eso. Ni las multas por incumplimiento que debió pagar ANCAP porque en realidad era de mala calidad el producto que enviaban. Ni siquiera se ha explicado el blanqueo de los campos, árboles y hasta animales cuando se inauguró la planta y que fueron lavados por camiones cisternas de agua contratados por ANCAP. No se ha explicado nada de eso. Es como un surgimiento maravilloso, ¿viste? La cal brota de la tierra.
Bueno, bien, estaba repasando también acá que, por ejemplo, decía Gómez, pienso que de que si lo que se trata es de contribuir a la mejora del funcionamiento de la empresa más importante del país, esto lo machaca bastantes veces, quizá lo que hubiera correspondido hubiera sido hacer una auditoría externa de la empresa, porque con todo respeto creo que, y ahí lo cortan, ¿no? Porque realmente dice, pará un poquito.
O sea, está diciendo los senadores lo que tienen que hacer.
Claro, me está diciendo todo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no, negro? Que, puede ser que mandes mucho ahí, ¿viste? Pero acá manda otra gente, en fin.
Lo que pasa es que Gómez se olvida. Lo digo con respeto a esto, sí, pero en realidad esta es la estructura republicana, la estructura democrática republicana del país. Los electos son los senadores, los gerentes los nombran a dedo.
Exacto.
Se olvidó de ese tema.
Parece que sí. La seguimos mañana, Carlos.
Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo grandote a todos. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau. Hasta mañana. No sé qué te hiciste en el pelo hoy, pero era horrible. Con eso te digo todo, ¿eh? Mañana lo charlamos.
Es el viento.
Ah, ok. Ahí está, mira.
Hay un pajarito.
Es terrible.
Es como un nido.
No sé, es una cosa extraña.
Del norte, el viento.
Lo seguimos estudiando a ver qué te hiciste en el pelo. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Chau.